Muy buenas tardes, si es de tarde. Aquí el podcast Un Café con María. En este episodio tengo un invitado especial con el cual ya colaboré en su podcast y quisiera que él mismo se presente. Saludos.
Saludos, buenas tardes María, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Me siento muy halagado por esta oportunidad. Me quiero presentar rápidamente. Mi nombre es Josué Israel González Cerezo. Yo soy de la Ciudad de México. Actualmente vivo en Los Cabos, Baja California Sur. Soy Computer Science Major y Business Administration Minor por la University of Texas Pan American. Y estoy muy contento de estar aquí para platicar contigo.
Ay, qué alegre estoy. Ya llevaba tiempito en la espera de poder tomarme un cafecito contigo.
Sí, cómo no, yo también aquí estoy con mi cafecito bien a gusto.
Estoy bien contenta porque ya colaboramos juntos en tu podcast y la pasé bien chévere, me divertí.
Qué bueno, me da gusto.
Entonces, quisiera que mis oyentes sepan un poquito de lo que tú haces en tu podcast, dónde te pueden conseguir.
Sí, claro. En nuestro podcast estamos produciendo un podcast que se llama What's New en español. Lo estamos produciendo junto con mi amigo Adolfo Cot y mi amigo Ramiro Rodríguez, que es un locutor de la Mera Mera 1050 de Maryland, USA. Y tenemos otros colaboradores como Alberto González, como Dani del Moral y un chico que se llama Ricardo, que nos apoya en la Ciudad de México. Estamos haciendo contenido acerca de todas las novedades de las plataformas de streaming y pues un poquito de todo, hablamos de deportes, hablamos de libros, hablamos de música, de todo lo que está aconteciendo. Por eso se llama What's New, porque de todo lo nuevo estamos comentando.
Sí, recuerdo que cuando participé en su podcast estuvimos hablando un poquito de todo y sobre todo de las series que están por ahí en los streaming de Netflix, Prime Video y Peacock y todos estos live stream que ponen diferentes tipos de películas y de contenido con respecto a todo lo que a uno le gusta ver, que si el drama, que si el sci-fi, todas esas cosas bien chéveres. Yo soy más de la vieja escuela, me gusta mucho el drama comedia, pero no veo tanta serie o no veo tantas películas.
Ok, no, pues sí, es más que nada, como dices tú, un poquito de todo y pues está dirigido a todo público, o sea, a ti te gusta de un tipo, a mí de otro. A mí me
Sí.
gustan mucho las comedias románticas, soy de las comedias románticas y los musicales, pero también veo otro tipo de películas.
Igual que yo, oh my God.
Somos del
Mira,
club.
sí, definitivamente. Y pues mira, me la pasé bien chévere en ese episodio donde colaboré con ustedes y estoy contenta de que pues a ustedes les gusta lo que estoy haciendo a pesar de lo poco tiempo que llevo haciéndolo y me encanta que podamos colaborar, que tengamos un grupo para colaborar y yo sé que tú tienes otro proyecto sobre poemas, me explicaste, me estuviste hablando de eso.
Sí,
Explícale a los
claro.
oyentes un poquito más sobre eso que me es bien interesante.
Sí, lo que pasa que mi otro amigo que está produciendo el show es Adolfo Cot Gramnik, al que le mando un saludo. Él está en Reynosa, Tamaulipas. Él es un escritor y poeta que yo lo conocí en una revista, en la revista Sociedad y Más y Deportes y Más de Editorial Romagol en los años 2002, 2003. Y él era el editor de estilo y director de la revista Sociedad y Más. Entonces él, su inquietud y su pasión es los poemas y tiene más de 1000 y tantos poemas escritos. Todos los días escribe un poema y estamos produciendo con él un podcast acerca de poemas, para hablar de poemas en general y para que la gente escuche parte de lo que él hace y dar a conocer a otros autores nuevos y algo que tenga que ver con esos temas, ¿no? Porque hay mucha gente romántica que le gustan los poemas y es como llevarles a esa audiencia un poquito de eso.
Definitivamente, y estoy muy, muy interesada en ver un poco más. Sé que me enviaste unos links que tengo que revisarlos para sentarme a escuchar más sobre eso, porque a mí me gusta la literatura en general. No tengo a veces mucho el tiempo para sentarme a leer, pero sería bueno tener siempre opciones para uno poder escuchar cosas que valgan la pena.
Claro, esa es parte de la idea de llevarle a la gente como una probadita, porque como dices tú, no siempre tenemos el tiempo de sentarnos a agarrar un libro de poemas o de que nos lleguen los poemas a nuestros oídos o a nuestros ojos. Entonces es como esa forma de, es como el Netflix de los poemas.
Excelente, me parece muy buena la idea. Es rentable la idea porque hoy por hoy nuestro cerebro siempre necesita estímulo y cosas que verdaderamente nos hagan sentir bien. Que por eso es que mi primer season o la primera parte de lo que vendría siendo mi podcast es el mindfulness, que es la atención plena. Y yo entiendo que hay muchas actividades que nosotros hacemos que nos ayudan a recrearnos. Y yo creo que el hecho de tener mucha conexión con la parte de la literatura, no importa si la escuchamos o la leemos, nos ayuda mucho a estar más plenos, más concentrados, más enfocados y relajados, por ende más relajados porque no estamos prestando atención a las voces, como le digo yo, de nuestros problemas. Cuando uno mismo habla de los problemas y las situaciones que nos dan o nos causan estrés. Cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti en tu vida lidiando con el estrés? Me gustaría que nuestros oyentes escuchen historias diversas y yo sé que cada cual tiene diferentes experiencias con el estrés y tienen diferentes maneras de manejar el estrés.
Sí, pues mira, en mi caso ha sido una lucha, ¿no? Porque en algún momento en mi vida sí llegué a estar muy estresado, ¿no? Y una de las situaciones en las que más estresado estuve, primero, pues para empezar, en lo académico, ¿no? De niño, pues siempre estás estresado porque tienes que acudir a la escuela, tienes que llegar a un horario, usar un uniforme, pasar para los exámenes, tener evaluaciones, pasar de año, tener buenas calificaciones. Mi papá era muy exigente conmigo, siempre me exigía que sacara las mejores calificaciones. Y si llegaba a tener una mala calificación en la secundaria, me reprimía y me decía que no, que yo no era para tener ese tipo de calificaciones, que yo tenía que tener mejores calificaciones. Hasta me hacía llorar porque yo me sentía frustrado y me sentía yo apanicado porque no estaba cumpliendo con mi papá.
Oh,
Pero
wow.
pues es parte del proceso de aprendizaje de un padre y de un hijo, ¿no? Los padres no nacen sabiendo ser padres. Mis papás fueron padres jóvenes y los hijos no nacemos sabiendo ser hijos. Entonces, de alguna manera, tenemos esas experiencias que con el paso del tiempo se van desarrollando y son patrones que después nos ayudan de alguna forma a siempre poder lidiar con el estrés. Entonces yo en la secundaria tuve mucho problema con la materia de dibujo técnico, porque cuando a mí me pidieron que escogiera qué taller de dibujo, acá en México tenemos lo que son los talleres de dibujo, a mi época me tocó que podías escoger, nos llevaron a un auditorio y en el auditorio nos pidieron que escribiéramos en un papel dos talleres que nos llamaban la atención. Erróneamente yo escribí electrónica en lugar de electricidad, porque electrónica no estaba disponible, pero para mí como niño, a la edad que tenía en la secundaria, lo que me llamaba la atención era la electrónica, porque desde niño yo crecí en un edificio de departamentos donde abajo había una tienda de electrónica. Y entonces yo admiraba entrar a esa tienda y comprar pequeños aparatitos que me servían, por ejemplo, para repartir la señal de video de una videocasetera a dos o tres televisiones y poder ver lo mismo en ese momento, ¿no? Es lo que se llama un splitter, pero en aquel entonces era algo pues muy rudimentario y para un niño poder hacer eso era fantástico y yo era lo que soñaba. Yo jugaba con Atari, jugaba con poder grabar con la videocasetera mis caricaturas, mis películas. Mi papá me traía películas para yo verlas y para mí era pausar, regresar y volver a ver mis escenas favoritas. Era mi playground, ¿sí me entiendes? Entonces, de alguna manera yo fui un niño que siempre se estuvo divirtiendo y que siempre estuvo un interés hacia la tecnología. Entonces, cuando me dijeron que qué taller iba a escoger, yo puse electrónica, pero no había electrónica y me mandaron a electricidad. Y cuando llegué a electricidad, preguntaron, en mecánica no hay casi gente, ¿quién se quiere pasar a mecánica? Y yo, por curioso, dije, yo me paso. Llegué a mecánica y cuando llegué me dijeron, ya estamos llenos. Y luego me dicen, no, pues queda dibujo técnico, me mandan a dibujo técnico y me dicen, también ya estamos llenos. Y me dicen, solo queda para ti corte y confección, cocina o taquimecanografía. Y dije, no, pues no me voy a poner a cocinar o a hacer corte y confección. Total, esperé un día, el fin de semana. Y al final me quedé en dibujo técnico, pero batallé mucho para dibujo técnico porque no se me daba esto de la limpieza, ¿no? Con los lápices, con los estilógrafos, y luego los maestros no te enseñaban bien, no te explicaban que las escuadras las tenías que poner, como dicen en inglés, upside down, para poder hacer el trazo, porque si no si lo ponías así, chorreaba la tinta en lugar de hacer bien el trazo.
Sí, que había
Entonces,
que trabajar la frustración que eso causaba.
sí. El hecho de tener que borrar con lápiz y que se marcara el papel y volver a hacerlo una y otra vez. Y luego el estilo del maestro era muy, como muy, te dejaba la libertad de hacer el trabajo o no. El maestro llegaba y ponía la lámina en el pizarrón y tú tenías que copiarla. Pero si te la querías pasar practicando todas las 2 horas del taller, pues él no te decía nada. Solamente que a final del año tenías que entregar todas las láminas. Y adivina cuántas láminas me faltaron para el final de año. Todas. Entonces tuve que pedir prestadas las láminas de otro amigo y hacerlas todas de un jalón. O sea, porque yo soy una persona que como niño dejaba todo al final, la tarea al final. Me gustaba más jugar. A mí me gustaba más jugar. Y era yo que veía mucho televisión. Yo veía mucho siempre en domingo, veía mucho caricaturas. Por eso me gusta la música, por eso me encanta escuchar cantantes en vivo, de conciertos, porque yo crecí con todo eso. Entonces, me gustaba mucho jugar. Sí hacía tarea, pero los trabajos grandes los dejaba para el final. O sea, como que siempre dejaba todo para el final. Ha sido como un mantra en mi vida que ya lo superé y hoy en día tengo mucha disciplina y hoy en día hago todo como debe de ser. Pero sí fue un proceso de poder lidiar con ese estrés, de tener tareas complejas que hacer para ir destacándolas uno a uno.
Definitivamente trataste de manejarlo de la mejor manera posible y en el proceso sentiste que tuviste algún aprendizaje que tú entiendas que te funciona hoy por hoy de eso que pasaste, que por lo que viviste.
Pues sí, porque mira, así como decías hace rato, yo ese concepto de mindfulness no lo conocía mucho, pero ahora que tú lo estás mencionando y que me lo describes, lo he entendido mucho mejor y sé que yo siempre he estado en ese estado de mindfulness, porque siempre como niño quise estar divirtiéndome. Jugaba mucho con los famosos soldaditos, me gustaba el fútbol americano verlo, entonces jugaba con monedas y jugaba que eran los jugadores haciendo jugadas. Me gustaba mucho ver las caricaturas de los Avengers que pasaban en México, en Canal 5. Y entonces yo todo el tiempo fui un niño que disfrutó, que vivió a plenamente su infancia. Entonces, eso siempre me ayudó a poder ir lidiando paso a paso con todos los obstáculos que se me atravesaron. Cuando yo estaba niño, a los 8 años, tuve la oportunidad de conocer Estados Unidos, fui a conocer McAllen, porque mi mamá era operadora internacional para Telmex y la mandaron a trabajar a Reynosa. Entonces, ellos se fueron como un mes o dos con mi hermana y nosotros la alcanzamos por una semana de vacaciones, mi papá y yo, y conocimos Estados Unidos. Entonces a esa edad, el tener contacto con un nuevo idioma para mí fue fascinante, porque si ya tenía yo contacto con el idioma por las películas, escuchar, estar en una tienda donde estaban voceando una persona o donde estaban diciendo ofertas en inglés, para mí fue una experiencia surreal, así como, wow, yo quiero eso, yo quiero aprender inglés, yo lo quiero hablar. Y eso fue lo que me motivó.
Ahora que lo comentas, sé que tienes ese interés en entrar de lleno con el cambio el aprendizaje formal sobre el inglés, que a veces el inglés, cuando no es nuestro primer idioma, puede ser un proceso difícil, una barrera. Y ahora que lo comentas, te pregunto, ¿cómo te sientes ante ese asunto de tener que empezar a tratar de aprender este inglés más correcto, más formal? ¿Cómo te ha ido con eso?
Pues mira, yo como te digo, a esa edad tuve la oportunidad de conocer Estados Unidos y cuando regresamos tuvimos la oportunidad, mi mamá, de tener la visión de meterme a una escuelita de inglés en México. Y cuando yo entré a esa escuelita, absorbí como una esponja todo lo que pueda aprender, vocabulario, conjugaciones. Y lo más bonito, me enamoré de mi maestra. Me enamoré de mi maestra porque era una señora muy guapa, muy bonita. Y yo me enamoré del hecho de que ella era mi maestra. O sea, yo la veía como un role model. O sea, yo la veía como, wow, esta mujer habla hermoso, es hermosa. Y yo estaba fascinado en las clases. Y cuando me cambiaron a la maestra, ya no quise ir. Porque ya no era lo mismo, ya la magia se había perdido. Pero ya había aprendido lo suficiente. Y aparte en esa escuela aprendí computación. Porque tenían unas computadoras que tenían un servidor y que tenían terminales. Y con esas terminales podías hacer ejercicios para aprender inglés, pero eran computadoras no como las que conocemos hoy en día, eran computadoras en las que tenías que escribir comandos. Y yo a los escasos 8 años aprendí a escribir comandos, entonces eso fue muy bueno. Aparte, tuve contacto con una Macintosh y tenía un compañero que se llamaba Aider, y Aider jugaba, era judío el chico, él jugaba al juego de espadachines en la Macintosh. Y era con un monitor verde, todo se veía verde, pero para mí era fascinante ver cómo jugaban. Entonces, la interacción de los juegos, el conocimiento de la tecnología y la motivación del inglés fueron para mí un propulsor a chorro que me empujó por toda mi vida.
¿Y cómo te sientes ahora? ¿Más cómodo con el inglés o piensas que necesitas un poquito más?
Pues fíjate que yo todo el tiempo constantemente estoy aprendiendo. Yo soy muy obsesivo cuando veo las películas, me gusta entender al 100% lo que dicen y las escucho en inglés y y leo los subtítulos en español para comprender plenamente la idea, porque hay cosas en inglés que no conozco, pero con la traducción con los subtítulos lo refuerzo y de esa manera siento que lo vivo. Y conozco muy bien la cultura americana porque viví en Estados Unidos muchos años y en la frontera también. Y fui a la universidad en Estados Unidos 6 años, entonces trabajé allá, tuve mi propio negocio, le ayudé a mi tío en su negocio de aire acondicionado, tuve una empresa con otro compañero, con Sarbelio Carreón, al que le mando un saludo, que él está en Xochimilco con su familia ahorita. Él es es Communication Major. Él y yo hicimos una compañía que se llamó Spectrum Image Development, que era una compañía de desarrollo de imagen, donde él hacía producción de video y yo hacía la identidad gráfica de los proyectos. Entonces, sé que tengo experiencia con el inglés, pero sé que debo de seguirlo aprendiendo. Tengo amigos americanos aquí en Los Cabos y pues con ellos practico todo el tiempo, pero para mí el inglés es algo que siempre debes de cultivar, siempre debes de aprender, porque saber inglés y saber español es como estar vivo en 2 dimensiones, es como conocer 2 universos. Sé un poquito de francés porque en la universidad llevé 2 semestres de francés, pero como no lo siento tan mi lengua materna, ni tampoco hay mucho desarrollo tecnológico en ese idioma, no es un idioma al que me metí demasiado, pero sí me gusta escuchar una que otra canción en francés, una que otra artista en francés, como Alizé, como Celine Dion, que es franco-canadiense. Pero me gustan canciones como La Vie en Rose. He visto una que otra película como Amélie. O sea, he visto una que otra película, pero me gusta, pero siento que es un poquito complicado porque es muy, muy gutural. Y para poder aprender bien francés, tienes que practicar con un francés, si no, no lo puedes agarrar.
Definitivamente. Y ya veo que la manera en que tú has ido explorando otras culturas es a través de el arte, la música, el contenido, ¿verdad? De la actuación en las películas. Entonces, el área del entretenimiento te llama mucho la atención para entonces tú exponerte y hasta cierto punto aprender un poquito más y con los compañeros que tienes a tu alrededor has podido practicar activamente para tú sentirte más cómodo con el inglés. Pero te pregunto, ¿qué consejo tú le darías a las personas que están en ese proceso, que quieren más inglés y más fluido?
Ok, mi consejo sería que se aferren a lo que les gusta. Si les gusta la música en inglés, que escuchen toda la música en inglés que puedan, porque eso fue lo que yo hice. Yo vivía en donde había estaciones de radio americanas y escuchaba mucho dos estaciones, UB40 y no era UB40, era la 107.9, KBLY y la 104.9. Eran las que escuchaba.
Yo he
Y
visto,
escuchaba el Top 40, el Top
sí,
40 lo escuchaba semanalmente de
wow,
KCK y todas las semanas no fallaba. Entonces, esa era como una disciplina mía para escuchar canciones. El consejo que me dio mi mamá fue escucha música de los Beatles, porque los Beatles es como el origen del inglés. Y le agarré mucho cariño a esa música, inclusive cuando me tocó llevar una canción para enseñarles la letra a mis compañeros, escogí Love Me Do de los Beatles. Entonces, yo mi consejo es, si les gusta la música, aférrense a escuchar música en inglés. Si les gusta la literatura, aférrense a leer en inglés. Si les gustan las películas, aférrense a las películas. Si les gustan los videojuegos, aférrense a los videojuegos, porque de alguna manera algo de eso los va a llevar al camino adecuado para aprender bien inglés.
Sí, yo en mi caso me encantan los canales de cocina. Creo que ya tú y yo habíamos tenido esta conversación, incluso en el podcast que estuvimos grabando para What's New en Español. Compartí y dije que mi fascinación es la cocina. Yo me pierdo cuando estoy cocinando y
Sí.
pues tiendo a ver mucha programación en inglés con respecto a la cocina, recetas nuevas de cocina, los shows que hacen acá en los Estados Unidos o de Inglaterra también, que a pesar de todo, de que el acento no me encanta, pero
Sí.
sí, estoy expuesta mucho al inglés desde esa perspectiva, a pesar de la de que también en mi trabajo pues tengo que redactar muchas notas en inglés. Pero, como te digo, hay personas que le causan mucho estrés el hecho de tener que proyectarse en otro idioma que no es su idioma primario. Y es interesante cómo tú diste una estrategia que a mí, en mi escuela secundaria, mi maestra de inglés hacía, nos decía, vamos a analizar la letra de esta canción en inglés, la voy a poner para que la escuchen una vez y después notaba las letras, vamos a leer las letras, leyeron las letras, vamos a escucharla de nuevo. Y entonces se volvía algo como repetitivo y si la letra tenía algo bien interesante que tocaba tus sentimientos o tus emociones o traía una historia interesante, pues las personas o los estudiantes en aquel momento que yo estaba como estudiante, pues atraía nuestra atención. Así que todo lo que podamos aprender con elementos que puedan atraer nuestra atención, nuestro cerebro va a estar contento en aprenderlo. Y esa es excelente estrategia.
Sí, y yo le añadiría que un elemento para eso es el amor. Si tú eres una persona romántica y te llama el amor, las canciones de amor te van a hacer que comprendas al 100%. Como una de las canciones que recuerdo en la prepa fue la canción de Against All Odds de Phil Collins.
Phil
Dice,
Collins.
take a look at me now, there's just an empty space, there's nothing for me to, left me to remind you. Just a memory of your face, es lo que dice. La recuerdo muy bien y esa la llevó una maestra, la maestra Violeta, que si me está escuchando la recuerdo y le mando un saludo del Nuevo Laredo City College, de la prepa donde yo estuve en Reynosa, Tamaulipas. Y por ejemplo también, a contrario de eso, una maestra llevó un libro que la verdad no recuerdo muy bien qué libro era. Lo que sí recuerdo es que yo le saqué copias porque era muy caro para comprarlo. Y solo leí fragmentos, no lo pude leer completo porque yo, si algo tengo problema es con la lectura. Mi papá es una persona que lee mucho, pero yo nací como con un bloqueo para poder leer. O sea, yo leo poco a poco, lo tengo que leer muy despacio para poderlo entender. He leído libros, como te comentaba en el podcast la vez pasada, pero ha sido porque me dedico de lleno a no hacer otra cosa más que leer. Pero eso es el elemento del amor con la música. Me llevó a aprender muy bien inglés, ¿eh? Porque soy muy romántico, soy un melómano.
Excelente, eso me parece muy interesante y también me parece interesante que todas las estrategias que utilizas para ir manejando tu estrés es algo que cualquiera puede escucharlo e identificarse, es decir, esa es una manera para manejar el estrés. ¿Qué otra anécdota tienes con respecto a estas situaciones difíciles en la vida que de momento vienen y uno no sabe cómo manejarlas y de momento dice, espérate, déjame no ahogarme en un vaso de agua, me voy por lo básico y logras salir de esa situación difícil? ¿Qué otra anécdota tienes que puedas compartir con nosotros?
Pues mira, para mí siempre han sido los amigos. En algún tiempo he tenido situaciones de estrés y de complicaciones familiares, conflictos con mi hermana, llegué a tener conflictos con mi papá, con mi familia. Recuerdo una anécdota en donde yo, cuando estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando la materia de Computer Graphics y tuvimos una exposición. Esa exposición yo hice un CD cover con lo que es el frente y la parte de atrás de un álbum ficticio que yo lo titulé Mr. Pig Mosh, porque estaba de moda la canción de Plastilina Mosh de Mr. P. Mosh. Entonces yo en mi imaginación yo agarré de un clip art, o sea, de una imagen prediseñada, de una alcancía, un piggy bank, lo agarré, era rosita. Lo invertí y lo hice que parecía como un marranito color azul neón. Y le puse unos adornos de color verde alrededor y le puse las letras que decía Mr. Pig Mosh. Y en la parte de atrás lo invertí ese color neón y salió como una textura como si fuera un jaguar. Entonces le puse el marrano jaguar. Y yo lo expuse como un elemento que muchas veces en la cultura de las personas, el cerdito, el marranito, el puerquito, el choncho, como le quieran decir, lo ponen como algo sucio. Y la realidad es que el cerdito es muy limpio, solamente que le gusta divertirse entre el lodo. Pero llega un momento en el que él se limpia y él solito se baña y es muy limpio. Y en algunas culturas lo manejan como un elemento sagrado. Entonces fue muy bonito, le llamó mucho la atención a todos los que fueron a la muestra esta, a la exhibición que tuvimos con el maestro Joey Cuenco en el Art Department de UT Pan American. Y yo gané el premio Best of Show, que es el reconocimiento al mejor, digamos que al mejor trabajo que se hizo. Pero no era necesariamente una competición como de un trofeo o algo así, sino nada más fue como cuando te dan como un ribbon, ¿no? Una medallita, que es Best of Show. Entonces, fue para mí uno de los momentos más álgidos de mi carrera universitaria y desgraciadamente mis papás no acudieron. Entonces, la que acudió fue mi hermana y una amiga de mi hermana, que ellas estaban estudiando también, que estudiaron despuesito que yo entré a la universidad. Mi hermana, yo le llevo 3 años. Y para mí fue una tristeza muy grande porque no acudieron mis papás. No pudieron porque estaban muy lejos y yo me sentí muy triste. Y yo la manera de resolver ese episodio de estrés fue recurrir a un amigo, a mi amigo Sarbelio Carrión, con el que me senté en un Denis, me parece. Nos sentamos a tomar café y a comer algo. Y él me escuchó hasta que yo solté las lágrimas y me dijo, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Nunca se me va a olvidar. Yo en ese momento lo veía como que yo me estaba desahogando y que alguien me iba a decir, ay, no te preocupes, todo está bien, no, no pasa nada, como siguiéndome la corriente de mi dolor. Y él lo que hizo fue confrontar mi dolor. Él me dijo, hey, tranquilo, no pasa nada, todo está bien, o sea, no, como diciendo, no te ahogues en un vaso de agua, ¿no? Y entonces
Definitivamente.
muchas veces te dicen esa frase, pero hasta que un amigo te lo confronta, es como te cae el 20 y lo vives. Entonces, para mí el consejo es, si tienen estrés, acérquense a sus amigos, acérquense a su familia, manténganse unidos a su familia, a sus amigos, díganles buenos días todo el tiempo. A veces se ha perdido ya un poquito eso. Usamos mucho la tecnología, el Messenger, el WhatsApp, el correo electrónico, y se nos olvida hacer una llamada normal de número a número y decirle, hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, yo lo que hago es, todos los días le hablo a mis amigos cercanos, les hablo, les doy los buenos días, les pregunto cómo están y les mando bendiciones. Y esa es una forma de lidiar con el estrés. Porque como dicen en la película Gladiador, if we stay together, we're gonna live, ¿no? O sea, si nos mantenemos juntos, vamos a vivir. Y ese es como un mantra que yo me repito todo el tiempo, ¿no? Como también dicen lo de las hormigas, las fire ants, que cuando
Sí.
se detienen todas juntas, sobreviven.
Definitivamente que buscar una red de apoyo es muy importante. A veces las redes sociales sirven para también crear redes de apoyo. A veces vemos las redes sociales como algo negativo, pero podemos utilizarlo de una manera positiva. Y entiéndase que también podemos contar con los familiares y la gente cercana que está a nuestro alrededor para poder tener ese momento de donde podemos soltar esas emociones fuertes que de momento surgen con situaciones de estrés, grandes de estrés. Yo puedo recordar muchas situaciones tensas en mi vida y sí, tengo una mejor amiga, Dulce Yamilet, apunte, mi amiga, que debe estar
Okay.
escuchándome por ahí, que la quiero, la adoro un montón y ella ha estado ahí
Le
para
mandamos
mí.
saludos a
Le
Dulce
mandamos
Yamilet.
saludos. Y ella ha sabido escucharme en los momentos en que ella sabe que solamente necesito que me escuchen. Y en otros momentos es como que María, detente, piensa, no estás pensando, cógelo con calma. Y es cierto, hay personas que saben ser asertivas y que nos sirven de recurso en momentos difíciles. Y definitivamente que tienes toda la razón, Josué. Y le digo a todos mis oyentes que pueden seguirme en las redes sociales, Instagram, me pueden seguir en Facebook. Estoy trabajando todavía con el TikTok y el YouTube porque definitivamente hay que crear ciertos tipos de contenido. Pronto voy a comenzar a publicar, espérenlo. Un café con María va a tener diferentes cosas entretenidas en donde van a aprender mucho de la atención plena, entre otras estrategias para el manejo del diario vivir, porque vivir siempre tiene sus complicaciones, pero tiene sus satisfacciones, como le digo yo.
Así
¿En
es.
dónde te puede conseguir la gente para que les repita a nuestros oyentes, para que te sigan?
Sí, me pueden encontrar en Instagram, que para mí creo que es el medio más correcto para que hagamos contacto. En Instagram estoy como JAI, que es JAI. Esos son mis iniciales, J por Josué y I por Israel. Entonces es JAI o @JAI. Así me encuentran. O como Josué Israel González Cerezo en Instagram, así me encuentran, @JI o Josué Israel González. También estoy en Twitter, pero ahí estoy como Master Josh, Master con doble A, Master Josh. Y también en Facebook, también estoy como Master Josh. Así me pueden encontrar.
Excelente, Josué. Pues muchas gracias por este ratito, por esta buena conversación que acabamos de tener y por tomarte el café conmigo.
Sí, déjame, le doy otro traguito porque ya se me está olvidando.
Definitivamente el café en la tarde es buenísimo, sobre todo cuando necesitamos seguir siendo productivos y de verdad que espero que todos tus proyectos sigan viento en popa, que continúes creciendo y que en otro momento me inviten otra vez en su podcast para hablar de todo lo nuevo.
Sí, ahora que hablemos de algún tema en específico, ya no se hizo el tema del 14 de febrero, pero lo podemos hacer ¿cómo se dice? Retroactivo, ¿no?
Ah, seguro que sí, allí estaré. Bueno, Josué, nos vemos y a todos los oyentes, hasta luego.